Antes de comenzar la reunión del equipo económico de La Linterna, a esta hora actualizamos la información, contamos noticias. Alicia García.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido esta tarde con el presidente del Banco Europeo de Inversiones. Moncloa ha informado de que el encuentro ha constituido una importante oportunidad para conocer de primera mano los detalles de financiación del llamado Plan Juncker de 315.000 millones de euros. En México, su presidente, Enrique Peña Nieto, ha anunciado una ley integral para luchar contra el crimen organizado. Va a crear policías estatales que reemplazarán a las corporaciones municipales en las que se infiltran muchas mafias. Hoy en el estado de Guerrero han aparecido 11 jóvenes decapitados. Es el mismo en el que fueron asesinados 43 estudiantes el pasado mes de septiembre. Y la Federación Española de Bancos de Alimentos espera recoger mañana y pasado entre 18 y 20 millones de kilos de comida. Se han habilitado más de 10.000 puntos de donación en supermercados y tiendas de alimentación de toda España.
Último, estamos en la tercera hora de La Linterna. Estamos en este Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria, emitiendo para toda España. Comienza aquí la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, José Ramón Pinar Boleda, siempre nos queda la UCD. ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Muy buenas noches, aquí en esta ciudad maravillosa.
¿Verdad que sí?
Sí, señor.
Sí, señor. ¿Qué tal, Javier Morillas, profesor? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches también en esta ciudad encantadora que es siempre Vitoria.
¿Qué tal, Joaquín Bizmanos?
¿Cómo aquí estás? Aquí estamos, ¿cómo estáis?
Estupendamente. Recordamos, Joaquín, que Podemos ha presentado su borrador de programa económico, su primer documento oficial, y suaviza, te pone un poco de mermelada, algunas de las medidas más radicales que había planteado hasta ahora.
Sí, está claro que lo hace para rebajar algo la inquietud que habían generado hasta ahora algunas de sus ideas en muchos sectores. El documento que ha presentado Pablo Iglesias, que han elaborado los economistas Juan Torres y Vicenç Navarro, ya no habla, por ejemplo, de una renta básica universal, tampoco del impago de la deuda. Sí defiende que se mancomune, que se reparta a nivel europeo, que se democratice tal cual el Banco Central Europeo, o varias medidas para que llegue el crédito. Dicen que el acceso a él tiene que ser un derecho, por eso plantean desde una banca pública hasta reformar el ICO. En materia laboral contemplan 35 horas semanales, quitar los incentivos al contrato a tiempo parcial, fortalecer los sindicatos, jubilación a los 65 años y subir las pensiones. Sobre impuestos quieren que los ricos paguen más por obligación moral. El líder de Podemos cree que lo que plantean es viable, que supone hacer otra política económica. Asegura que no son vendedores de humo.
Nosotros pensamos que nuestra sociedad no se merece más embaucadores ni vendedores de humo, que sacan conejos de la chistera. Por eso vamos a trabajar en un programa realista, en un programa pragmático que permita salvar buena parte de las conquistas sociales que se produjeron en nuestro país en los últimos 30 o 40 años y que por desgracia se están destruyendo.
Lo cierto es que ese rescate ciudadano que propone Podemos es más gasto público, más intervención del Estado. Dice Pablo Iglesias que su modelo ahora es el de los países nórdicos, en concreto el de Dinamarca, no Venezuela.
Nosotros somos europeos y nuestros modelos de referencia están en Europa y, como hemos señalado, en particular en el norte de Europa. Tanto la historia política como económica de nuestros países nos diferencia. Eso hace cualquier comparación en términos de importación o no de políticas algo completamente absurdo. Nuestros modelos de referencia tienen que ver con el norte de Europa.
Bueno, son las grandes líneas de ese programa económico para la gente que Podemos ha presentado esta tarde en Madrid, ojo, ante más de 150 periodistas. Ahora analizáis si son o no viables esas ideas, si nos mantienen o no dentro del euro. De momento, la realidad es que la rentabilidad de la deuda española se encuentra en mínimos históricos y que nuestra economía crece. Estadística confirma que lo hizo medio punto en el tercer trimestre gracias al consumo y a la inversión, aunque lo hace con precios bajos. El dato adelantado indica que la caída del IPC se ha acentuado en noviembre hasta el menos 0,4% en tasa interanual. El motivo, sin duda, la energía. Se está notando el descenso de la luz y sobre todo el de los carburantes, gasolinas y gasóleo, por el desplome del precio del petróleo. El barril de Brent, el de referencia en Europa, está ya por debajo de los 75 dólares mínimos de 4 años.
Pero a pesar de la caída de los precios del petróleo, la OPEP la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha decidido mantener la producción. ¿Por qué, Joaquín?
Básicamente porque era lo que querían los países del Golfo Pérsico, que a fin de cuentas son los que mandan todavía en el cártel. De nada han servido las presiones de Venezuela o de Ecuador. Arabia Saudí está convencida de que el mercado se estabilizará por sí solo, aunque tienen un problema serio, que ya no lo controlan. Lo ha reconocido a COPE Álvaro Mazarrasa, que es director general de AOP, de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos.
El cambio estructural de la pérdida de poder de la OPEP en el mercado, con la preponderancia que tiene Norteamérica, no solo Estados Unidos, es Canadá también, los aumentos de oferta por parte de estos dos países han cambiado las reglas del juego.
Lo cierto es que estos precios bajos del petróleo benefician especialmente a países como España. Insiste en ello el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa.
En primer lugar, porque aumenta la renta disponible de los ciudadanos, porque también aumenta la competitividad de nuestras empresas y también, digamos, que tiene un impacto positivo en nuestras cuentas exteriores. Somos un país importadores de carburantes.
Por lo demás, el día nos deja la confirmación de que Carlos Slim, de que el magnate mexicano se convierte en el máximo accionista de FCC, controlará un 25,6% del capital. Y el presidente de Telefónica, César Alierta, acaba de señalar en Londres que negocian una alianza global con British Telecom, con un objetivo, crear un gran operador que compita con los norteamericanos.
Y lo que estamos hablando con British Telecom es muy interesante para los dos. Realmente lo que estamos es pensando en una alianza global, ¿eh?, entre British Telecom y Telefónica.
Es noticia de la tarde, además, que Standard & Poor's, que la agencia de calificación ha anunciado la primera revisión positiva de la banca española en lo que llevamos de crisis, ha influido la buena nota que han sacado nuestras entidades en las pruebas de estrés.
La entidad que sacó mejor nota en esas pruebas fue Cuchabank, el banco que más presencia tiene aquí en el País Vasco, en las tres provincias vascas. Hoy ha dimitido por sorpresa su presidente, Mario Fernández, por motivos políticos.
Es lo que nos cuentan. Juan Pablo, parece que Mario Fernández ha dado el portazo porque mantenía discrepancias con el PNV sobre la estrategia de futuro de la entidad. Algunos no han aprendido nada de la crisis financiera, quieren seguir metiendo en la cuchara. El portavoz económico del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Antón Damborenea, ha hecho esta reflexión.
Yo creo que el señor Urkullu es un miembro suficientemente relevante del Partido Nacionalista Vasco como para que su opinión pese algo. Es evidente que si se producen discrepancias del señor Mario Fernández con el señor Urkullu o con el actual presidente del EBB, pues está claro quién sale, ¿no?
Desde el gobierno vasco, su consejero Gatzaga Etxeberria, su responsable de Hacienda, se ha limitado a agradecer los servicios de Mario Fernández.
Una valoración sobre la trayectoria profesional del señor Mario Fernández, la gestión en el banco, que ha dejado en la cima que el señor Mario Fernández había comunicado a la BBK su idea de terminar su vida profesional en el banco después de los controles y del análisis financiero que iba a hacer el Banco Central Europeo, y eso ya era conocido desde el mes de verano.
A Mario Fernández le va a sustituir Gregorio Villalabeitia. En la bolsa, la jornada ha terminado con subidas. El IBEX 35 de Madrid se ha notado un 0,7%, ha recuperado el nivel de los 10.700 puntos máximos de dos meses. El mercado no ha tenido hoy la referencia de Wall Street, es día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el Thanksgiving. Mañana llegan las compras, las grandes ofertas, el Black Friday, tradición que ya han importado aquí en España las grandes cadenas de distribución, aunque no todos la conoce.
Ni idea, la verdad.
¿Qué es eso de...? Explícame.
No sabía cuándo era, pero sé, creo que había, porque el año pasado también estuvo ahí por los centros comerciales, eso.
Sí, yo sí lo sabía por el Twitter.
Dicen que el Black Friday cuaja más por internet que en el comercio tradicional, que lo que más se vende es informática, moda, libros. Veremos qué dicen las cifras.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna con José Ramón Pinar Boleda, Javier Morillas, en este especial que estamos realizando para toda España desde Vitoria, desde el Museo Artio, en el Museo de Arte Contemporáneo, aquí en la capital de Álava estamos. Además de importar lo del susto de Halloween, de los monstruos, de importar el pavo, el Día de Acción de Gracias yo no creo que lo tengamos que importar, porque aquí estamos dando gracias todos los días por estar aquí. Esto del Black Friday, esto es... Lo importante aquí es que bajen los precios, ¿o no, profesor?
Exactamente. Bueno, lo que va...
Importar una jornada de bajada de precios,
sí.
¿A ti te gusta?
A mí me gusta porque, además, una de las cosas que ocurría en los últimos años en Nueva York es que si ibas la primera semana, esa semana que siempre había muchos puentes, porque caía la Constitución y caía la
Almudena.
La Almudena. No, 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 no la... la
Ahí, la ascensión.
La ascensión, sí. Etcétera. Y entonces ibas
en noviembre,
y estaba lleno, lleno de españoles.
Sí.
Y decías, ¿y por qué? Y dice, porque están las llamadas sales. Es decir, las rebajas.
Sí.
O sea, allí empiezan las rebajas en noviembre.
Pero este día es el día que tienen, el fin de semana de Acción de Gracias, que es todo...
baratísimo. Y claro, la gente se vuelve loca. Bueno, hay gente que se levanta, no se acuesta, vamos.
¿Cómo?
Nada, que en cuanto abren las tiendas...
Están con la tarjeta en la mano.
Con la tarjeta en la
menos
mano.
Menos mal que se la quitaron ya los toques de Caja Madrid.
Sí. Pero bueno, yo creo que lo importaremos. Vamos, que de hecho ya se ha importado.
Ya se ha importado. ¿Y a ti qué te parece ese tipo de importaciones, profesor?
Bueno, a mí me parece muy bien. El Día de Acción de Gracias, además, ahora se está evidenciando que más de 50 años antes... los españoles lo habían hecho en Florida, al llegar a Florida, una cosa parecida de Acción de Gracias al tocar tierra firme, ¿no? Pero de todas formas este tipo de cosas que en la economía norteamericana son muy... hay muchas evidencias. ¿Por qué? Porque es un mercado muy grande, no es lo mismo hacer una serie de comportamiento de la gente con 10 millones, con 15 o con 40 millones o con 46 millones de habitantes en un país europeo, que hacerlo con 280 millones. Y entonces siempre hay un reflejo, y cualquier comportamiento que hay, cualquier día especial, por eso también ha tenido tanto impulso la economía norteamericana y el estudio de todos los fenómenos que ahí ocurren. En el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, pues es muy sintomático también de esto. Pistoletazo de salida, ¿no?
Pero no perdonaremos a los pavos, ¿eh? Ya sabéis que Obama ha perdonado a dos pavos.
Sí, sí,
Les ha perdonado la pena de muerte, porque claro, los pavos, cuando llega el Día de Acción de Gracias, están un poco preocupados.
Sí, porque no queda uno. Ahora ya hablamos de esto de las rebajas y cada uno haga lo que le parezca en su comercio, en el sentido de que yo pongo el precio que me da la gana, el día que me da la gana, o nos juntamos todos a bajar los precios para que todo el mundo consuma. En el programa económico de Podemos, presentado esta tarde el secretario general de Podemos, en esa mayor intervención de la economía y mayor presencia del Estado en todo, ¿tú crees que prohibirían estos días o no?
Pues yo creo que no podrían prohibirlos. Es imposible, o sea...
Pero sí, comercio, pero la libertad de los comerciales no sé cómo.
Bueno, empezarían controlando, porque esta gente siempre acaba controlándolo todo, ¿eh? Y lo malo es que cuando llegan, empiezan a subvencionar grupos de población que al final les acaban de votar porque no tienen la posibilidad de vivir sin esas subvenciones, porque se han drogado, por así decirlo, las subvenciones, y pasa como en Venezuela, que acaban ganando las elecciones porque les votan los que ellos mismos han declarado cautivos, o han hecho cautivos de las subvenciones.
Que ahora se han hecho de Dinamarca,
¿eh? Y esto es muy grave.
Ahora se han hecho de Dinamarca, ¿eh?
Bueno, ahora se han hecho de Dinamarca. Se han hecho de Dinamarca porque, claro, decir que eres de Venezuela, pues no vende. Lo que está pasando es una cosa muy curiosa, porque el PSOE se está haciendo de Venezuela y Podemos de Dinamarca. O sea, hay un cruce de caminos en un momento determinado en el que se encuentran. Ahora están a punto de encontrarse. Y luego ya que el PSOE se irá todavía más a la izquierda y Podemos más a la derecha, porque además estos son de Podemos, pero no son tontos, como lo han demostrado, y por tanto lo que saben es que tienen que vender ahora moderación. De manera que el problema es que si llegasen al gobierno, espero que no ocurra esto, si llegasen al gobierno no podrían hacer casi nada de lo que dicen, entre otras cosas porque no se lo dejaría hacer.
Por ejemplo, de la banca europea. Pública.
Lo de la banca pública...
Ya hemos tenido aquí banca pública.
Sí, la hemos tenido, claro. ¿Y qué hemos hecho con esa banca pública? Pues privatizarla porque no era eficiente.
Las deudas.
¿Para qué sirve una banca pública? Sirve fundamentalmente para colocar amigos políticos. Esto es una de las cosas que ocurren. Luego, las cooperativas de crédito.
Y para pagar servicios prestados.
Claro, las cooperativas de crédito, pues si eran las cooperativas de las cajas de ahorro, que también servían para poner amigos en las... O sea, solamente cuando son llevadas de forma, digamos, profesional, y ahí tengo mis dudas sobre lo que va a ocurrir con la cucha, es cuando funcionan. Y para eso da lo mismo que sea pública que privada. Es decir, la banca pública, si actúa profesionalmente, daría los mismos créditos que está dando ahora la banca privada.
Pero tienes duda de que haya una actuación profesional.
Es que es muy difícil. Es casi imposible, porque claro, al final las pecadoras manos de los políticos pues se vuelven avariciosas.
Y que se convierte en un brazo.
Y se convierte en un brazo
de los
financiero.
Partidos políticos o de las, claro, instituciones. Bueno, en tu tierra, en Valencia, lo has visto.
En mi tierra ocurrió. Vamos, por ejemplo.
Tres cajas de ahorro.
Tres cajas, nos hemos cargado, sí.
Tres.
Somos expertos en Valencia. Tres,
ni una, ni tres.
Pero por eso yo creo que este tema, como por ejemplo las 35 horas. Las 35 horas de semanales, si eso lo han intentado hacer lo han impuesto en Francia y están a punto de volverlo para atrás, porque es que es imposible. Pues no se funciona funcionar en un mundo global en el que tienes que competir con países que trabajan muchas más horas y cobran mucho menos. Tú tienes que tener gente que produzca y esa gente hay que pagarla bien. En eso estoy de acuerdo con Podemos. Hay que subir los salarios. Pero ¿qué va a ocurrir el año que en enero? En enero ocurre que está bajando la inflación, 0,4 este mes. Segundo tema, que van a bajar los impuestos y por tanto la retención en la nómina de enero. Y tercer tema, que probablemente suban algo los salarios, con lo cual en enero va a haber una cantidad de dinero para consumo importante. Y eso hace que el año que viene, tú ya sabes que yo decía que era el 2%, empieza a subir mis prospecciones al 2 y pico%.
¿Al 2 y pico%? El año que viene.
El año que viene de crecimiento, sí.
A ver, tu análisis, Javier, del programa
bueno,
de Podemos, lo que sabemos.
Me parece que han iniciado una dinámica muy interesante. Ya el tener como referencia a Dinamarca es ya un paso cualitativo importante. Y luego, las medidas que están intentando racionalizar, ahí se señala que, bueno, son dos economistas. Uno es economista de un programa de ATAC, que es una organización anárquica que tiene la sede, o filoanarquista, que tiene la sede en Francia, y el otro me parece que es más bien politólogo, no es economista exactamente, ¿no? Pero las ideas, bueno, tienen una cierta racionalidad, ¿no? Las 35 horas es uno de los problemas que está arrastrando Francia precisamente en estos momentos, y es un problema también que afecta a España, porque el 18% de nuestras exportaciones son a Francia. Si sumamos el 12% que exportamos a Alemania, ya tenemos un 30%. Si sumamos ya el 10% que exportamos a Italia, otro 10% a Inglaterra y otro 10% a Portugal, ya tenemos el 70%. Por tanto, que a Francia le vaya mal es malo para nosotros, le debe ir bien. Y una de las razones por las que va mal a Francia es porque no acometen reformas. Hicieron una ley un tanto extravagante dentro del marco ya no europeo, sino internacional, que fue lo de las 35 horas, y ahora al propio Hollande le resulta muy difícil dar marcha atrás. Pero bueno, entra dentro de la racionalidad y de un planteamiento hasta cierto punto que, como digo, se puede racionalizar. Lo de la mancomunar la deuda, esto es curioso porque es una idea que tiene...
Es una idea que la
tiene también el ministro García Margallo,
sí.
y no es nada original. Si todos quisiéramos mancomunar la
¿qué
deuda...
Es decir,
bueno, que si yo debo 1 millón de euros y tú no debes nada, mancomunamos la deuda y ya tú debes 500.000 y yo debo la mitad.
Pero son los eurobonos.
Eso es mancomunar tiene que pasar la eso. Deuda.
Yo como que me he metido para que me caiga medio millón de deuda.
Eso es maravilloso. No, y te digo una cosa para...
¿Eso es lo que quiere Pablo Iglesias y Margallo?
Sí.
Bueno, vamos a ver.
Margallo lo dirá de otra manera. No, bien.
Margallo es a través de los eurobonos.
Lo ha planteado. No, él lo planteó a través de las 13 colonias norteamericanas.
Sí.
Bueno, el problema se solucionó en Estados Unidos cuando se llega a la Unión y entonces se pone en común la deuda de Massachusetts, la deuda de Virginia, la deuda de tal. Y efectivamente...
¿Y tú crees que a Alemania le va a gustar poner en común su deuda?
Claro, yo también le comenté a Margallo.
Digo,
no olvidemos que en Estados Unidos a lo que se iba desde el principio, con George Washington y luego con Adams, con Madison, etcétera, era a una unión política. Y eso no es el objetivo dentro de la Unión Europea. Es lo que es, no es una unión política. Esto no es el proceso que se dio en Alemania con Bismarck.
Lo cual no es viable eso de mancomunar la deuda.
Bueno, es que simplemente es utópico. Es decir, es que ningún gobierno en Alemania
va a
pensar
deuda
que
aquí.
Va a mancomunar la deuda con nosotros. A lo mejor con nosotros lo harían, pero no lo van a hacer con otras economías
con
que consideren más manirrotas. Pero, por tanto, entra dentro, digo, de un planteamiento que sería muy beneficioso.
Pero supongamos que en ese gobierno o se puede aplicar este plan, este programa.
Bueno, no supondría...
Entonces, el gobierno español dice, yo quiero mancomunar la deuda.
Sí.
Y dice, no.
Pero supondría
siguiente punto de la conversación.
Siguiente punto sería que, bueno, por supuesto, si dicen que no, es que no. Y además,
es que van a decir que no.
Pero lo que supondría es una intervención total en la economía. Porque si yo debo ese 1 millón de euros y tú no debes nada y
claro,
al final
me lo
tú
quitas
debes
a mí.
500.000...
tú lo que vas a hacer es hipercontrolar todas las decisiones económicas que yo adopte. Y esto es exactamente lo que ocurriría dentro de la Unión Europea. Que estamos en una dinámica de acuerdos dentro de lo que es el Banco Central Europeo y ahora todos los organismos que se están creando para supervisar la banca, que nadie pueda hacer trampa, que se concedan unos créditos muy medidos, que se puedan devolver, que no haya una concentración excesiva de riesgo, todo esto, etcétera. Pero eso supone que los unos intervenimos en las cuentas de los otros,
ya,
pero, precisamente para que nadie se vaya, porque si mancomunamos
deuda, lo que dicen estos de Podemos es
yo sigo gastando un dinero que luego vas a tener que pagar tú la mitad, pues me vas a decir.
Por lo tanto, es imposible.
Es muy difícil. Vamos a ver. Lo que pasa es que, como dice Javier, esto no es solamente un tema de izquierdas o de derechas. Esto es un tema, por así decirlo, de si Europa va a ser más unida y más políticamente solidaria o si Europa va a seguir siendo un conjunto de estados que no tiene
relaciones. Que va a seguir siéndolo.
Claro, y
de momento
lo que
reforma,
sigue.
No hay ninguna reforma en los tratados.
Entre otras cosas porque Merkel no va a poder vender eso. Merkel vende otras cosas. Pero hay otros temas. Por ejemplo, un tema que en donde se le ve la patita, por así decirlo.
¿A quién?
A Podemos. Ah. Esta patita que señalaba en el cuento, ¿no? Esta patita de que no era de oveja, sino de lobo.
Correcto.
Y es, por ejemplo, el que quiere que los sindicatos sean más potentes y que defiendan las subidas salariales de los trabajadores, cosa que me parece muy bien.
También.
Pero quiere ya montar su propio sindicato, lo cual es lo que hizo también en Venezuela el presidente de Venezuela, que lo que hizo fue montar, como el sindicato, digamos, tradicional, no estaba de acuerdo con seguir sus políticas, lo que hicieron fue montar un sindicato bolivariano. Pues aquí montarán un sindicato, digamos, podoteriano, por así decirlo, de Podemos, sindicato de Podemos.
¿Qué? Somos, ya está firmado.
Y está firmado.
Está registrado ya en el Ministerio de Trabajo, se llama Somos.
Exactamente. Entonces, y luego está lo de los 65 años, que es otra vez lo mismo. Dice,
pero que antes era 60, ahora es ya 65.
65, claro.
Es que, igual que la.
No, y al final
Joaquín,
acabará en 67.
La renta esa básica para todos se han olvidado.
Ya
¿no?
se han olvidado. Sí. O sea, en el fondo, como digo yo, se van acercando hacia el PSOE, llegará un momento. Porque, por ejemplo, que paguen los ricos. Oiga, vamos a ver, es que esto es lo que está haciendo Montoro. Montoro, ¿sabes cuál es el tipo máximo de los ricos
desde
en Cataluña? ¿En Cataluña?
Cataluña.
O sea, el 46%, si mal no estoy...
56%.
Claro, si pagan, eso pagan muchísimo. Eso es enorme. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los muy ricos, esos no pagan. Porque a mí lo que me gustaría después de la operación de ACS, de Slim...
¿Estás mezclando una cosa con
FCC? FCC de Slim, es que si Slim se queda con FCC, lo que puede hacer es venirse a vivir a Madrid. ¿Qué pasaría? Sería estupendo, porque este señor pagaría montones de dinero. Claro que si tú le dices que le vas a poner unos impuestos enormes, sigue viviendo en México. Entonces, esto es lo que... Los ricos de verdad no pagan porque no están en los países que tienen ese tipo de políticas.
Lo fundamental, de todas formas, yo lo que veo de este problema económico es que después de haberse merendado prácticamente a Izquierda Unida, va a comerse al PSOE.
Claro.
Es decir, que las medidas no son las medidas alocadas, improvisadas, no, que se señalaron hace unos meses. Es decir, que incluso lo de la... de mancomunar la deuda, que sería una cosa obviamente beneficiosa, pues claro, nosotros querríamos eso, pero es que también lo querrían los franceses.
Para estas cosas que dice aquí, hace falta un gasto público que supera, por supuesto, lo que dice el artículo 135 de la Constitución, que quiere derogar también el Partido Socialista, con lo cual están en lo mismo.
Efectivamente, que eso es una cosa
el
que
el gasto
no,
público
que
hay aquí no, se,
que no tiene
no cabe.
Sentido.
Pero,
en España
es
que hemos sido pioneros con lo que fue la ley de estabilidad presupuestaria y luego el llevarlo, que es una cosa que ha hecho también Alemania. Pero es que en Estados Unidos una enmienda de la Constitución, y no se puede decir que fuera por ningún motivo electoral ni de ningún tipo, fue precisamente introducir una enmienda en la cual podían llegar a un impeachment, a un juicio por alta traición, a un presidente del gobierno que devaluara la calidad de la deuda de los Estados Unidos hasta un límite considerable. Es decir, que por razones electorales un gobierno que quiera gastar y conseguir por esa vía clientelar coger votos y por eso devaluar la calidad de la deuda y endeudar a las generaciones futuras puede verse inmerso en un juicio por alta traición. Y es una enmienda. Esto es lo que hemos adoptado en la Unión Europea, Alemania y España. y se ha introducido en la Constitución, no tan fuerte como en Estados Unidos, pero no hace falta derogar ese título, porque ahí se señalan que hay tres excepciones. Lo mismo que con el 3% del déficit público, igual, que igual, estaba establecido igual ya antes. ¿Qué es? Una situación de crisis extraordinaria. Bueno, ¿quién dice que es crisis extraordinaria? Podríamos decirlo, disminuir el PIB de un año para otro un 2%, un 1%, un 0,1%, si eso no está escrito, es como en la Unión Europea. Por tanto, no hay posibilidad. Que haya un elemento climatológico que afecte tal, vale, pues muy bien, ¿qué tipo? ¿Una riada? ¿Es una nevada? ¿Qué? Es decir, que no hace falta realmente para eso mover la Constitución.
Y, por ejemplo, Javier, la deuda me parece que es el 60% del PIB.
El 60%, bueno, que es, que es lo que estaba en Maastricht, pero ya
pero
estamos
ya está,
todos...
Eso está superado.
Estamos todos por encima del 60%.
O sea, que hay mucho de táctica, o sea, en este programa económico. Hay
totalmente táctica. En estos momentos es absolutamente táctica.
Hay una cuestión que
había repliegue, señalado. Decir, vamos a taparnos.
Vamos a taparnos.
Y a decir lo mismo que el PSOE.
Exactamente. No. A ser incluso más moderados que el PSOE en algunas cosas. ¿Para qué? Porque el PSOE tiene que hacer lo contrario. Es decir, me voy a hacer más radical que Podemos. Con lo cual ahí están luchando por un electorado que yo creo que no tienen muy bien definido en estos momentos.
Había, con respecto a esto, unas declaraciones que un poquito antes de la cumbre del G20 hizo el ex primer ministro de la República Democrática Alemana, de Lothar de Maizière, que decía que el ahorro era una virtud prusiana, que era una cuestión de identidad cultural y que ningún gobierno en Alemania, ni el Partido Socialista, ni el Partido Cristiano Demócrata de Merkel, que ningún partido iba a permitir que la actual línea de austeridad del Banco Central Europeo se fuera a llevar a cabo. Bueno, yo le diría al señor Lothar de Maizière que si ve la evolución de cómo ha disminuido la deuda de las familias desde casi el billón de euros que teníamos al inicio de la crisis, en estos momentos, que la deuda, ¿qué es? Es importante, pero son 740.000 millones de euros. Yo diría que si ellos dicen que el ahorro es una virtud, yo diría que el ahorro es una virtud española. Netamente. Posiblemente también prusiana, no lo decimos.
Javier, tú sabes...
Pero las que han demostrado realmente una capacidad de ahorro ingente, y sabemos que después del ahorro es cuando viene la inversión. Claro. Si no hay ahorro primero, no hay inversión. Y por tanto tampoco generación de empleo. De modo que estamos ante una dinámica en ese sentido, claro, de mucho esfuerzo, pero positivo. Si piensan que de esa forma van a captar ni ningún inversor extranjero, ni ninguna dinamización, por supuesto, del aparato productivo, va a ser todo lo contrario.
Tú sabes que este señor, que es demócrata cristiano...
¿Quién?
Lothar de Maizière.
Lo conocí yo
cuando era el presidente de la Democracia Cristiana de la Alemania Oriental, porque la Alemania, que era un país comunista, tenía, por así decirlo, un partido de la oposición domesticado, que eran estos demócratas cristianos. Y que cuando llegaron aquí nos explicaron que ellos iban a luchar por cambiar el sistema, pero en realidad estaban absolutamente integrados en el sistema. Y lo que pasó es que cuando cayó el muro, lo que hicieron fue unir ese Partido Demócrata Cristiano al partido de Helmut Kohl. Y fueron los partidarios de la unión absoluta y de que el marco oriental tuviera el mismo valor que el marco occidental.
Eso sí que fue mancomunar.
La deuda.
O sea,
eso sí.
un marco de la RDA que no valía nada con un marco de la Alemania Occidental que sí que tenía.
Pero eso sí que fue un efecto solidario por una razón política. Helmut Kohl lo que distinto. Quería era seguir la unidad de Alemania. Bueno, si nosotros queremos esta mancomunidad de deuda, será porque estamos pensando que Europa es una nación. Y esto, de momento, está muy lejano. Ojalá llegase un momento.
Estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy desde Vitoria para toda España, con José Ramón Pinar Boledas y Javier Morillas. Enseguida empezamos a contar los periódicos de mañana. Pues tengo que preguntar por lo de los precios del petróleo, enseguida, porque no se entiende muy bien esto del petróleo, que sigan manteniendo la producción a pesar de la bajada. Ahora respondo,
sí.
Porque antes tengo un mensaje de Línea Directa.
Hay cosas a las que no hay que dedicar mucho tiempo, por ejemplo, elegir si vas a comprar posavasos redondos o cuadrados. Pero si ese es el tiempo que dedicas a la hora de elegir tu seguro de hogar, eso se paga. Cosa que no pasa si llamas ya a Línea Directa, porque si aseguras tu casa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana.
Ay, 5 minutitos más.
A esta hora, 7 menos 20, 6 menos 20 en Canarias.
Otros 5, por favor, 5 minutos más.
Son las 7 y cuarto.
Ahí va, cuarto. Por poco me duermo.
Si el despertador no suena una segunda vez, siempre te quedará la radio. La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Buscamos valientes que den un paso al frente y se hagan con el bote de 48 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes.
¡Dejadme solo! ¡Ya me encargo yo!
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 48 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11. Vuelve Black Friday al Corte Inglés, algo único. Y solo 4 días, con ofertas irrepetibles en moda, accesorios, deporte, hogar, electrónica. ¿Quieres un ejemplo? En la planta joven, gran selección de abrigos para chicas a solo 29,99 euros. Del 27 al 30 de noviembre, Black Friday en el Corte Inglés. Adelanta tus compras de Navidad. El día 30, solo en centros con apertura.
Soy Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014. Y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo. Contar con un gran equipo como el mío y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar. Y a ti también.
Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com.
El Economista, líder de la información económica en español, celebra la cuarta edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, el número uno con casi 7 millones y medio de lectores en PCs y móviles según Comscore.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Parque Warner ilumina tu Navidad. Hasta el 4 de enero, vive una experiencia mágica con toda la familia. Tu entrada online desde 24,90 euros en parquewarner.com.
Antunes, Antunes, Antunes. Se compró un Focus y ahora quiere comprarse otro.
¿Para mi hermana? Claro que sí, jefe. Es que como el Focus nuevo lo lanzan en diciembre, pues el Focus de ahora lo tienen en liquidación con un descuento de 7.000 euros.
¿Usted no estará montando un concesionario de coches, no, Antúnez?
En Ford Auto Fervar, Sinesio Delgado 62, Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte. Y recuerda, atención telefónica las 24 horas en el teléfono 91-201-4600.
Restaurante Sandó te ofrece una experiencia gastronómica única con una cocina de vanguardia, con raíces tradicionales, donde podrás celebrar tu cena de Navidad con familia, amigos o empresa por 49 euros el menú y después tomaros una copa o cóctel en sus cuevas del siglo XVI. Sandó, pura gastronomía en el centro de Madrid, en Plaza Santo Domingo, restaurantesandó.es.
Saborea Valladolid, este puente de la Constitución. Ven a Valladolid y disfruta de nuestra gastronomía y de nuestros famosos vinos, con degustaciones, catas, visitas a bodegas históricas, tratamientos de vinoterapia en spas. Y si te gusta ir de pinchos y tapas, no te lo pierdas. Infórmate en info.valladolid.es. En tu corazón, Valladolid.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida. No me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Tú, con tu coche nuevo, tan contentito, iba tu compañía... y te fastidia el regalito.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna. Hoy estamos emitiendo La Linterna desde Vitoria, en el Museo Artium, el Museo de Arte Contemporáneo. Estamos aquí con José Ramón Pinar Boledas, con Javier Morillas. Joaquín, los periódicos económicos de mañana los tienes ya, ¿verdad?
Los tengo ya.
Antes tengo que preguntar aquí a Pinar Boledas y a Morillas, bueno, aumentan la producción, están bajando los precios. ¿Ramón, esto es coherente?
Bueno, es que depende...
Digo los de la OPEP.
Sí, sí, pero depende de qué parte de la OPEP...
La OPEP está Venezuela.
De qué parte de la OPEP mires. Porque si miras Venezuela y Ecuador, que necesitan dinero urgentemente a corto plazo, porque Sudamérica en estos momentos está mal, pues evidentemente ellos lo que querrían es reducir la producción para que subieran los precios. Pero si miras a los países, digamos, que mandan en la OPEP, que son Arabia Saudita y demás, que miran a más largo plazo, ¿qué pasa? Si tú subes mucho los precios, lo que ocurre es que todas las nuevas tecnologías de extracción, como fueron el fracking o el shale, se convierten en rentables y habrá mucha gente que invertirá para hacer esas salidas. De manera que hay un equilibrio. Por una parte, no puedes bajar demasiado los precios porque entonces no ganas dinero, pero por otra parte, si los subes demasiado, entonces entran en competencia las nuevas tecnologías de extracción de crudos. Y por tanto, los saudíes, que son mucho más listos que los venezolanos y los ecuatorianos, pues están en ese juego. No pueden bajar demasiado el precio, pero tampoco pueden subirlo demasiado.
La gasolina sigue sin bajar, profesor Morillas.
Claro. De todas formas, lo que ocurre también en estos países es que tienen un coste de extracción muy reducido. Es decir, el coste en Arabia Saudí, en los campos de Kuwait, en Irak, en Oriente Medio, está en $2 por barril, una cosa así. Y cuando hay que perforar en la zona económica exclusiva y en las plataformas offshore, el precio ya se dispara, con lo cual la capacidad que tienen para competir y la capacidad de resistencia es mayor. No obstante, hay otro elemento también. Es que estos países del Consejo de Cooperación del Golfo tienen ya una huida hacia adelante. Son unos países que se han convertido en rentistas. La única opción es prácticamente la extracción de sus recursos energéticos, el caso de Qatar con el gas y estos con el con los hidrocarburos. Y el día que se acabe eso, pues la arena del desierto acabará soplando por allí, por los edificios y por todos los complejos que han hecho, porque no hay ninguna estructura alternativa. El turismo que intentan desarrollar pues no acaba de tirar, aunque hay algunos destellos, por lo cual es un elemento de supervivencia. Ahí no hay sector agrario, no han desarrollado un sector industrial alternativo, con lo cual les hace ser efectivamente muy muy mirados.
Chicos,
la capacidad de resistencia que tienen todavía es mucho mayor que la de Venezuela.
Y esto tiene tanto que ver con muchos temas geopolíticos. ¿Por qué sigue habiendo guerra en Siria? Siria tiene por debajo de su subsuelo cantidades ingentes de gas.
Sí,
y ni
no
a Estados Unidos.
Pero ya no es importante.
Claro, pero ni a Estados Unidos ni a Rusia le interesa explotar esto, porque entonces ya no hay. Ya tienen ellos. Tanto Rusia, porque necesita tener, por así cogidos, a los europeos con su gas, y Estados Unidos, porque va a ser autosuficiente en nada.
No, ya lo es. Estados Unidos ya está exportando energía.
A ver, Joaquín, los periódicos económicos de mañana, titulares.
Se habla mucho de este tema del petróleo. Habló, por ejemplo, 5 días de desplome del petróleo. La OPEP mantiene la producción en 30 millones de barriles diarios. ABC, la OPEP no reduce la producción y deja el crudo en niveles de 2010. También lleva como referencia cómo está afectando esto a la inflación. La energía acentúa la caída del IPC, que acumula ya 5 meses en negativo. De la prensa de mañana también mucho, lógicamente, sobre Podemos en expansión. Así es el programa económico del partido de Pablo Iglesias. El economista: Podemos plantea nacionalizar sectores de banca y las eléctricas. Y luego también esa operación empresarial de las últimas horas, la entrada del magnate mexicano de Carlos Slim en Fomento de Construcciones y Contratas. Lo veo, por ejemplo, en expansión. Slim realiza su mayor inversión en España. El economista: Slim toma el control de FCC con una rebaja del 38% en el precio. Es lo que veo.
Ha sido noticia también hoy, como viene destacando Joaquín en su crónica en La Linterna, la renuncia de Mario Fernández como presidente de Kutxabank, que es la entidad que surge de la fusión de las 3 cajas de ahorros del País Vasco, la de Guipúzcoa, la de Vizcaya y la de Álava. Estamos en Vitoria. El diputado general de Álava es Javier Andrés. ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenido a La Linterna.
Muy buenas noches, Pablo. Encantado.
Y, sobre este asunto, esta de noticia de hoy, Mario Fernández no veía otro camino que la salida a bolsa, el reforzamiento del capital, entrando el dinero privado para el crecimiento de la entidad, en una situación difícil como la actual, en los mercados financieros que están recuperando de la crisis. ¿Por qué se va? ¿Qué explicación tienen ustedes a la dimisión de Mario Fernández?
Bueno, yo creo que está claro que es por la presión nacionalista, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco no era partidario de incorporar capital privado a lo que ahora mismo son fundaciones bancarias, y eso rompía la estrategia que tenía para el banco Mario Fernández, con lo cual al final él ha tomado la decisión de marcharse. Y esto, independientemente de que estés a favor o no de que se integre capital privado en el banco, que puede ser objeto de discusión, yo creo que lo que es malo de inicio es que el presidente de un banco dimita por razones políticas. Precisamente hemos hecho toda esta fusión, todo este proceso de saneamiento de los bancos y hemos querido separarlos de una gestión de influencia política para que tenga una gestión profesional, y lo primero que nos encontramos, por lo menos en el Banco Vasco, es que el presidente no ha aguantado la presión política y acabó dimitiendo, ¿no?
Porque, recordemos a los oyentes, hay que explicarlo, porque esta entidad está participada de las tres antiguas cajas vascas, incluida la de aquí, la Caja Vital, ¿no?
Sí, nosotros aquí en el País Vasco había tres cajas, una vizcaína, otra guipuzcoana y otra alavesa. Las tres funcionaban, vamos a decir que ordenadamente, ¿no?, con sus cosas, pero bueno, funcionaban bien. De hecho, el resultado de la fusión de las tres ha dado como resultado la caja más solvente de España. Y bueno, fue un proceso complicado porque, bueno, pues al final el que los órganos de decisión se cambien de Guipúzcoa y Álava a Vizcaya, pues eso sí que afecta, ¿no?, a las decisiones que pueda tomar la banca profesionalmente, ¿no? Porque al final la BBK, que es la Caja Vizcaína, es la que está tomando las decisiones de dónde son los lugares donde se desarrolla y tienen más confianza, claro, en aquella gente y aquellos clientes que llevan 100 años con la BBK, con lo cual los alaveses o los guipuzcoanos nos quedamos al margen. Pero lo cierto es que la decisión de esta dimisión es política y yo creo que eso es una mala noticia. Eso significa que al final todo el proceso no se termina de completar y aquí el Partido Nacionalista Vasco sigue ejerciendo su poder político sobre el presidente de la Caja Vasca.
Pero ahora que se está reorganizando todo el sector financiero europeo y que la supervisión bancaria va a estar en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, esta decisión de meter dinero privado en el Cuchabank no es algo que se le haya ocurrido al presidente saliente ni que se le haya ocurrido al Ministerio de Economía. Es que esto nos viene impuesto de fuera. Por mucho que se quieran resistir algunos, no va a haber más remedio, ¿o no?
Bueno, parece que no estaba cerrada totalmente la posibilidad de que se mantuviera la situación que está, porque como hay tres cajas y las tres cajas tienen repartido ese 100% de una forma que no había un dominio absoluto de ninguna de las tres entidades, igual se hubiera podido mantener así. Bueno, es la BBK, precisamente, la Caja Vizcaína, la que tal vez hubiera tenido que hacer una incorporación de capital privado tampoco muy sustancial para cumplir con los objetivos de la Unión Europea, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo creo que ya el tema trasciende, ¿no? Lo que estamos viendo es que la influencia política continúa en ese banco.
Es que yo creo que la introducción de capital privado no solamente es un tema económico, sino también es un tema de gobierno de las propias cajas, de la caja. Porque, claro, cuando tú tienes accionistas que no son exactamente del sector privado, del sector público, perdón, y son privados, pues te exigen una gestión mucho más profesional. Y yo creo que es sano tener... Y de hecho, habría que aprender, por así decirlo, en pocas cosas se puede aprender, pero algunas, muchos de los catalanes, que lo que han hecho ha sido, de alguna forma, que la Caixa esté absolutamente, digamos, blindada respecto a las...
los vaivenes políticos
de la propia Cataluña. O sea que yo, si me hicieran alguna... un consejo para... Meta usted capital privado no solo por razones económicas, sino también para que eso implique mayor gestión profesional en la propia caja.
Yo puedo participar de la idea de que la entrada de capital privado no es mala, sino que incluso puede ser buena, pero también pienso que en este momento yo no vendería acciones de Cuchabank. Es decir, la fundación que está gestionada desde Álava, que tiene una participación en ese banco, yo no le recomendaría que vendiera, porque creo que es un mal momento, sobre todo porque es que precisamente se ve una cierta urgencia de venta para resolver esos problemas legales. Yo, si tuviera esas acciones, desde luego no sería partidaria de venderla en este momento. Mantendría el capital, igual que vendan otros, si quieren, o que emplíen capital, pero yo no vendería en ese momento.
Usted es diputado general de Álava desde el 2011, si no me equivoco, ¿no?
Exacto.
Y ser presidente de diputación, diputado general en el País Vasco, no es lo mismo que el resto de las diputaciones, porque tiene usted mucha más competencia que cualquier diputación en España, ¿no? Empezando por la recaudación de impuestos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Lo cual permite hacer otras cosas.
Sí, somos una institución distinta. El País Vasco es un poco distinto al resto de España en muchas cosas. Y en esto también, la Diputación Foral de Álava es una diputación que tiene ya 600 años de historia, ¿no? Y cuando todavía, perdonad que lo diga, pero no existía todavía ni el gobierno de España como tal, ¿no? Todavía estaba España sin constituir como la conocemos hoy. Y bueno, eso hace que la Diputación de Álava tenga competencias, algunas del Estado, que ahora tiene el Estado, como es la recaudación de impuestos, también, por ejemplo, la ejecución de carreteras de la red principal, las carreteras nacionales o las autopistas, y tenemos otras competencias que son de carácter autonómico en otros lugares, como es, por ejemplo, el bienestar social o la cultura, y bueno, pues de todas cogemos un poco, sí.
Uh-huh. ¿Y usted gobierna en minoría?
Sí, bueno, con sus complicaciones, pero ahí estamos, sí.
Pero usted obtuvo casi el 26% de los votos en las elecciones. Y gobierna usted en minoría. ¿Cómo lo ha conseguido llegar hasta aquí? ¿Cómo ha conseguido aguantar la legislatura? Porque yo me acuerdo al principio que cuando se constituyeron los ayuntamientos y las diputaciones dijeron, uy, los del PP en Álava no duran. Y ya van a aguantar la legislatura en el ayuntamiento y la diputación.
En España las cosas provisionales son las que más duran. Con lo cual pienso que podemos estar otros 20 años, ¿no?
Pero usted tiene que aprobar unos presupuestos y hacer una política fiscal porque usted tiene la capacidad de recaudar los impuestos y tiene que sentarse a hablar de muchas cosas con mucha gente, ¿o no?
Pues mira, yo creo que la posibilidad de mantenernos ahí se basa en que, bueno, por supuesto en la capacidad de diálogo, ¿no? Y de saber llegar a acuerdos, pero también en la fragmentación en la que está distribuido el mapa político vasco. Hay partidos nacionalistas, partidos no nacionalistas, partidos de izquierdas, partidos de centro derecha, y eso hace que sea necesario acuerdos. De hecho, mi investidura, después de haber ganado las elecciones con mayoría simple, pues fue con el voto positivo del Partido Socialista, la abstención de Izquierda Unida, y sin embargo, los presupuestos el año pasado, y lo que estoy intentando es aprobarlos con el Partido Nacionalista Vasco, no los he probado con el PNV, con el que hemos alcanzado acuerdos importantes. Con lo cual tenemos que efectivamente pactar con casi todos, ¿no?
¿Y el futuro, las próximas elecciones, cómo se presentan? A diferencia de 2011, la influencia del Gobierno de España, de la gestión del Gobierno de España en las elecciones, ¿usted cree que va a haber esa influencia, aparte de toda la gestión de estos 4 años suya aquí?
Bueno, yo creo que la lectura de las elecciones municipales y forales, en mi caso, o autonómicas en otros lugares, también están. La gente vota diferente de unas elecciones a otras, ¿no? En el caso de Álava es ejemplar. Yo creo que es un caso singular en España. Álava es en este momento la única provincia en la que quien ha ganado las elecciones generales en Álava ha gobernado España, siempre. Creo que somos ya la única provincia que queda con esa característica. Pero aquí han ganado uno las elecciones generales, otro las autonómicas, otro las europeas y otro las elecciones municipales, ¿no? Cada uno. ¿Por qué? Porque el electorado tiene una visión distinta de cada una de las elecciones y actúa de una forma diferente. Y nosotros nos ha pasado que en el año 2006 el Partido Socialista nos ganara con 10 puntos de ventaja en Álava y, sin embargo, llegaran las elecciones nuestras y nosotros ganáramos al Partido Socialista. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esa marca de la casa del Partido Popular de Álava, que es parte también del Partido Popular del País Vasco, pues se nota y se va a notar también en el año 2015 en las elecciones.
¿Y va a proponer usted una rebaja de impuestos o no?
Yo la estoy proponiendo todo el tiempo.
O sea, que usted puede. Lo que pasa, no tiene que preguntar usted a Montoro si tiene que bajar los impuestos.
La puedo proponer.
Se puede hacerlo sin preguntar a Montoro, ¿no?
Sí, sin duda, y es más, lo he hecho.
Tiene competencias para ello, ¿no?
Sí, efectivamente, la hemos hecho y las hemos propuesto. Lo que pasa es que con un éxito limitado, ¿no? Hemos conseguido moderar la subida de impuestos que se pretendió desde el Partido Nacionalista Vasco en un pacto que tenía con el Partido Socialista, y nosotros, desde luego, estamos trabajando por minorar impuestos. Y estamos, además, yo creo que, bueno, pues dando ideas, ¿no?, a algunas cosas que se pueden hacer en el conjunto de España de moderar los impuestos para generar actividad económica.
Ha estado aquí antes el alcalde de Vitoria, en la segunda hora de la linterna. La posición que tiene el alcalde de Vitoria respecto al mayor control de las ayudas sociales, porque se ha detectado un fraude, me contaban hoy, de por lo menos un 25% de las ayudas, que es unos cuantos millones de euros, casi 100 millones de euros en ese fraude. ¿Es la posición del Partido Popular en Álava y en el País Vasco, la posición que tiene el alcalde de Vitoria sobre este asunto, que ha levantado, bueno, polémica, polvareda y de todo tipo de cosas?
Sin lugar a dudas. Vamos a ver, en el tema de las ayudas sociales en el País Vasco, que son distintas también a las de otros lugares porque es de gestión autonómica, nos encontramos tres cosas. Por una parte, una mala gestión, fraude, porque existe fraude, y también desproporcionalidad. Y si me dejas un minuto, te explico las tres.
Sí, sí.
Mira, hay una mala gestión porque nos hemos encontrado con que se han pagado 82 millones que ha pagado el Gobierno Vasco, que reconoce que no debía de haberlos pagado, porque lo ha gestionado mal y se le ha ido la mano pagando hasta la cifra de 82 millones de euros. En segundo lugar, hay fraude. Hay fraude, por ejemplo, con una picaresca tan sencilla como que un matrimonio con 3 hijos diga que no está casado, pueden cobrar 24.000 euros anuales sin trabajar. Parece mentira, ¿no? Pues esto es verdad. Es decir, una mujer con 3 hijos puede llegar a cobrar 12.000, 13.000 euros, más luego el marido, si dicen que no están casados, cobra por separado, suman hasta 24.000 euros anuales sin trabajar. Eso con una única picaresca, que es decir que no están casados. Eso a un español le resulta difícil, porque, en fin, pues tiene los hijos reconocidos, todo el mundo le conoce y tal, ¿no? Pero claro, si te viene alguien de fuera, pues dicen que no están casados, pues no están casados, ¿no? A ver quién demuestra lo contrario. Y luego hay falta de proporcionalidad. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, esos 1.200 euros que puede cobrar una persona con 3 hijos que no tiene otros recursos, vía estas ayudas sociales, es una cifra importante ya, 1.200 euros. Claro, hay muchos trabajadores vascos que no ganan 1.200 euros, que ganan 900, ganan 1.000, 1.100 y nadie le complementa hasta 1.200 euros. Entonces yo creo que hay una desproporción, porque una persona que está trabajando no llega a 1.200, mientras que una persona que no trabaja y que es posible que ni siquiera tenga posibilidades de trabajar porque está en situación irregular en España, está cobrando 1.200 euros. Con lo cual hay todo un abanico de irregularidades, de mala gestión, de fraude, de desproporcionalidad, que nos hace que en el Partido Popular digamos que esto no puede ser y que tenemos que aportar eficiencia y racionalidad a la distribución de las ayudas sociales.
O sea, que este va a ser uno de los asuntos de la campaña electoral de los próximos meses.
Bueno, yo creo que va a serlo porque la oposición, bueno, la oposición o el gobierno, mejor dicho, el Partido Nacionalista con el Partido Socialista y sus amigos de Bildu, no quieren ser conscientes de lo que yo creo que la sociedad es consciente. Y es que esto no puede seguir así, porque los recursos sociales hacen falta y las ayudas sociales hacen falta, pero hacen falta realmente donde hacen falta y no en algunos fenómenos, pues eso, de fraude o de desproporcionalidad que no son admisibles.
Entonces va a ser usted el candidato también, ¿no? Que yo estoy aquí haciendo la encuesta a todos los que pasan. Va a ser usted el candidato. Es que busco noticias, ¿qué le voy a hacer? Bueno, sí, pues, no, tiene pinta, ¿no?
Eso parece que apunta por ahí.
Apunta por ahí, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que no hemos hablado nada de Bildu ni de ETA en esta entrevista?
Sí, sí, es verdad. Solamente lo he citado una vez, creo.
Pues fíjese, qué bien, así va a quedar. Javier Andrés, diputado general de Álava, del Partido Popular. Gracias por estar en La Linterna. Y...
muchas gracias a ustedes.
Nos vamos al cine.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Estás por ahí, Jerónimo José Martín?
Estoy por aquí.
Sal del cine un momento.
Acabo de llegar precisamente del Festival de Cine Italiano de Madrid, el séptimo, que anda el premio a Gianni Amelio, un gran director de cine social, y muy bien, está ahí una perspectiva de un montón de películas italianas interesantes en esta semana que viene por Madrid, y muy bien.
O sea, ¿qué hay que ver este fin de semana en los cines?
Pues mira, hay bastantes cosas, pero una recomiendo claramente, Trash, Las Ladrones de Esperanza.
Me llamo Rafael, tengo 14 años, trabajo en la basura.
Si alguien toca esa cartera, tiene que morir.
¿Qué podemos hacer?
Encontrar el dinero.
¿Por qué estáis haciendo esto?
Porque es lo correcto.
Mira, esta es una película de Stephen Daldry que hizo Billy Elliot y Las Horas, un director inglés estupendo, que se ha cogido como modelo a un compatriota suyo, Danny Boyle, en concreto es Landon Millionaire, y es una especie de Landon Millionaire, pero en Brasil. Son unos chavales de las favelas de Río que trabajan en la basura y descubren una cartera que pertenece a un político corrupto, tema muy actual, y entonces se monta ahí un thriller estupendo en el que también tienen un papel importante Martin Sheen, que hace de un sacerdote católico, típico sacerdote de estos de las favelas, con Rooney Mara, que es una voluntaria. Una película estupenda con unos chavales de una naturalidad apabullante, un tono de fábula moral muy bueno y una crítica decidida a la corrupción, muy bien fotografiada por Adriano Goldman y muy bien dirigida por Stephen Daldry, con lo cual una propuesta estupenda que yo creo que vale la pena para un público muy amplio.
A ver, la siguiente es
esta,
niños,
es de
¿no?
los niños, niños pequeños más bien, los pingüinos de Madagascar.
¿Cómo me gusta Madagascar?
Llegó el momento, la misión que llevamos preparando toda nuestra vida.
Mucha calma, pingüinos.
No pensamos ir con vosotros. No tenemos ni idea de quiénes sois. ¡Manos a la obra!
Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Es una película frenética, es un spin-off que se llama, es decir, como una secuela lateral de personajes secundarios de la saga de Madagascar que ya tuvieron su serie televisiva propia en el 2008. Pues esta vez Capitán Kowalski, Rico y Soldado se alían con un comando de una organización llamada Viento Norte para impedir que un villano destruya el mundo, como siempre.
¿Y es entretenida?
Es entretenida, muy divertida. Quizá es demasiado acelerada, tan acelerada que llega un momento en el que resulta un poquito confusa. Ahora, yo creo que los chavales se lo van a pasar muy bien y el público adulto se echará unas risas, porque tienen bastante gracia.
Así
de hecho, tiene algún detalle contra la ciencia cinética y sobre todo contra los documentales sobre la naturaleza, que son bastante divertidos. O sea, típico documental de estos se van a rodar a la Antártida y le hacen a los pingüinos todo tipo de perradas, ¿no? Está bastante bien. Es divertida. Bueno,
hay que ver los pingüinos.
Y la siguiente es súper divertida. Quizá para un público un poquito mayor, más juvenil que infantil, pero está muy bien y va a ser va a ser otro éxito del cine español de este año. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.
¡Jimmy el Cachondo! Por su culpa somos el hazmerreír de todas las agencias de información.
¡Mortadelo y Filemón! ¡Acuden al cuartel general de la CIA!
Por esto están ustedes aquí, para acabar con Jimmy para siempre.
Bueno, esta vez sí que Javier Fesera hace honor a Francisco Ibáñez y a sus personajes creados en 1958. ¿Te acuerdas que hace 12 años ya los hizo en carne y hueso, regular solo? Esta lo ha hecho con animación en 3D estereoscópico, es decir, con gafas y con captura de movimiento. Sensacional la animación de los estudios Ilion. Y luego le pone también un ritmazo Javier Fesser, una planificación. Y luego un cóctel de géneros, porque hay acción, hay parodia delirante, hay homenajes nostálgicos, toques naif y kitsch. Por ejemplo, Al Corte Inglés lo llama El Escondite Inglés. Cosas de estas que lo único es que le pasa lo mismo que a la anterior película. Es tan acelerado el ritmo que casi no puedes disfrutar los numerosos detalles que han metido los de Leon de animación. Está bastante bien. Es un, por el tono, que a veces es un poquito groserillo, es más para unos chavales un poco más mayores, pero es divertidísima y yo creo que va a hacer una taquilla espléndida, con lo cual otro punto más para el cine español de este año.
Otra más y lo que te quede.
Es muy buena película esta española, pero muy buena, que la note la gente que le guste el buen cine. De María Ripoll, Rastros de Sándalo.
No puedes ir, es demasiado doloroso para ti.
Lo que me duele es no saber dónde está mi hermana pequeña. Te he estado buscando toda mi vida. Tengo pruebas que demuestran que tú y yo somos hermanas.
Mira, esta es una especie de fusión Bollywood-Barcelona, fusión Mumbai-Barcelona, a través de la historia de la búsqueda de una hermana pequeña, que fueron separadas cuando eran muy pequeñitas, y una se convierte, la mayor se convierte en una estrella de Bollywood, y la otra acaba en Barcelona. No cuento más, interesantísima película. María Ripoll, autora de Lluvia en los zapatos, Tu vida en 65 milímetros, estupenda, para un público muy amplio, muy bien interpretada y muy animante, de un elogio del amor fraternal, de la integración intercultural, de la reconciliación familiar. No hay tragicomedias como estas en España. Está producida también por la India y tiene un montón de números de Bollywood. Estupendo. Yo le aconsejo que la gente que le gusta Riegan en el cine vaya Rastro a ver Rastros de Sándalo, que está
Rastro de Sándalo.
Fenomenal. De hecho, es mucho mejor que Fuego, que es una decepción de esta semana, con José Coronado haciendo precisamente de un policía que quiere vengarse tras un atentado de ETA.
¿No te ha gustado?
No le ha funcionado a este bilbaíno, a Luis Marías, que debutó hace años como director. Ganó el Oscar con Mensaca, que era muy fresco el guión que hizo para Mensaca, y aquí, curiosamente, el guión es súper impostado. Perdón, ganó el Goya, no el Oscar, ganó el Goya. Tiene toda la razón mi técnico, que está aquí adentro, que es muy cinéfilo. Y luego París, Manhattan, bueno, se deja ver, es un homenaje a Woody Allen, es una francesa, está obsesionada con él, tanto que habla con un póster de Woody Allen y el póster le contesta, es su asesor sentimental y existencial. Y luego poca cosa más, porque Amor Fu, al que le guste arriesgar, pues es una película difícil de una austríaca que recrea un hecho, un doble suicidio de un escritor alemán. Bueno, está bien, tiene una buena puesta en escena. Y luego no me ha gustado nada la última de Terry Gilliam, que es una película de Zero Theorem. Una distopía de estas futuristas absolutamente, es un desparrame de estos que no sabes dónde va.
Entonces, Ladrones de la Esperanza, Los pingüinos de Madagascar y la de Mortadelo y Filemón, más la de Rastro de Sándalo.
Sí, Rastro de Sándalo es una gran película, está muy bien. O sea, hay cuatro de esta semana estupendas.
Bueno, vete al cine, Jerónimo.
Bueno, y sigo, claro, no salgo de allí.
Haz el favor,
Hasta luego.
Adiós, Jerónimo José Martín, crítico de cine de La Linterna. Sigue La Linterna encendida. Tenemos un mensaje ahora de Viajes al Corte Inglés.